Buenas tardes, les saludamos de la librería Café Ateneo, juntito a la Catedral en Palencia, donde vamos a asistir a la presentación de un libro por parte de su autor, el escritor Gustavo Martín Garzo. Donde tú estás, creo que es la última novela que va a presentarnos dentro de su amplia obra literaria ya. Pero no queremos hablar con el autor de esta su novela porque nos hablará y vamos a grabar su intervención durante esta casi hora que va a estar para presentar su novela, sino a un escritor comprometido, a un hombre que cada vez que, aparte de escritor, ejerce como articulista, pues pone el punto, la reflexión justa y necesaria de qué es el tiempo este que estamos viviendo en España, de cómo lo ve él, cómo ve Martín Garzo el tiempo que estamos viviendo en España.
Bueno, pues yo lo veo con optimismo, es decir, porque yo pienso que, por ejemplo, en estas últimas elecciones han sucedido cosas que son, en fin, que suponen algo diferente, algo nuevo, ¿no?, a lo que existía. Entonces, yo creo que hay una, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente, este país se había perdido la decencia. Y entonces yo pienso que estas últimas votaciones realmente han significado que hay una parte, digamos, del electorado que ha dicho que no, que esto no podía continuar así, y que lo que está pidiendo es un cambio. Entonces, por lo tanto, yo en principio celebro muy positivamente todo lo que ha pasado. Ahora llegan los momentos difíciles, que es concretar todas esas expectativas que se han podido crear, ver de qué manera, en fin, se pueden conseguir logros que redunden en una mejora de las condiciones de vida de todos.
Porque escuchándolo usted, me ha venido a la mente el refrán castellano que del dicho al hecho hay un gran trecho. Porque da la sensación de que estos partidos emergentes, en cuanto huelen el poder, ya aquello, su discurso parece que va cambiando, se va moldeando al menos, ¿no?
Bueno, no lo sé si es porque huelen el poder o simplemente porque tratan un poco de ser responsables y adaptarse a lo que hay, ¿no? Yo creo que la política es el arte de lo posible. Entonces, claro, una cosa es formular en términos ideales lo que uno le gustaría que fuera el mundo y otra cosa es encontrarse con la resistencia un poco del mundo a cambiar y ser de una manera distinta como es, ¿no? Realmente estos partidos nuevos, yo celebro que hayan aparecido partidos como tanto como Ciudadanos como Podemos, porque supone sobre todo una advertencia muy seria a estos otros partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista, que realmente se habían repartido el país como si fuera su cortijo, y cada uno justificaba, digamos, los justificaba o miraba para otro lado cuando el otro cometía determinados abusos, ¿no? Entonces ha faltado crítica, ha faltado transparencia, ha sido un cúmulo de corrupción al que hemos asistido en este país que difícilmente, en fin, puede ser admisible, ¿no? Entonces está bien que aparezcan partidos que cuestionen todo esto, ¿no? Lo que vayan a hacer a partir de este momento, pues hombre, no lo sé, confiemos en que hagan algo positivo, ¿no? Pero en principio tenemos que celebrar que hayan aparecido.
Hemos llegado a un punto en que la ética ha desaparecido prácticamente del lenguaje y del comportamiento en nuestro país. Pero no me pregunto, muchas veces se preguntan, ¿dónde estaban los intelectuales?
Bueno, yo creo que los intelectuales han estado ahí haciendo lo poco que pueden hacer, ¿no? Que es escribiendo sus artículos, escribiendo sus libros, criticando aquello que ellos pensaban que debía de ser criticado. Yo no creo que se pueda decir que han estado mirando para otro lado, ¿no? Y de hecho los artículos, los periódicos están llenos de artículos, digamos, críticos, ¿no? Respecto a...
Da la impresión de que hay poco eco, ¿no? ¿O tienen poco eco?
Pues poco eco, pues porque en el fondo en este país la cultura tiene muy poco eco. Esa es una de las grandes tragedias, digamos, de este país, ¿no? Que apenas repara o valora lo que hacen sus creadores, sus científicos, sus escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es uno de los graves problemas de este país, modificar todo eso, ¿no?
¿Y qué habría que hacer para devolverle el eco a la cultura?
Pues no lo sé, seguir insistiendo. Es decir, cosas como esta que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Es decir, es verdad que el interés, por ejemplo, por la lectura es muy bajo en este país, que el mundo del libro está viviendo una crisis profunda, como tantos otros mundos, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir insistiendo, en gran parte porque sientes que es algo necesario, en gran parte porque te gusta, porque es tu vida, porque es tu pasión, ¿no? Uh-huh. Y porque crees que realmente el mundo de los libros no es solamente un entretenimiento, ¿no? Sino que nos ayuda a comprender mejor las cosas, a comprendernos a nosotros mismos, a valorar a los demás, a escuchar a los demás. Es muy importante saber escuchar a los demás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la literatura nos enseña a hacerlo.
¿Y se puede ser optimista cuando se cierran dos librerías cada día en este país?
Pues, hombre, muy optimista no se puede ser, pero a pesar de todo, en fin, como le comentaba antes, yo creo que nunca hay que darse por derrotado, ¿no? Hay que seguir insistiendo. Y yo creo que actos como este, que pueden parecer insignificantes, ¿no? En una biblioteca, en una librería de una ciudad pequeña, es decir, que se reúnan, yo que sé, 20, 30, 40 personas para hablar de libros, puedes decir, bueno, ¿y esto en qué va a cambiar el país? Bueno, no lo sé, pero yo sí que creo que es importante que en un lugar y en otro existan como estos pequeños círculos, digamos, de agitación intelectual, ¿no? Y círculos un poco de sensibilidad, ¿no? Sí.
Y en estos encuentros donde alguien como usted, que tiene algo que decir, pues se le escuche, ¿no? Y luego difundamos y...
Esto es, sí, cosas, sí. ¿No? Yo creo que todos tenemos cosas que decir, ¿no?
Lo menos intercambiar ideas.
Sí, esto es. Lo que pasa es que hay que encontrar, digamos, el espacio para hacerlo y luego encontrar las palabras que necesitamos para dar nombre a lo que sentimos y a lo que nos pasa, ¿no? Es decir, lo importante es pensar, no dar las cosas por decididas, no dar las cosas por hechas, ¿no? Y sino que haya una reflexión, siempre preguntarnos por qué las cosas son como son y si podrían ser de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente la cultura es crítica y la cultura es pensamiento. Y entonces yo creo que uno de los problemas del hombre y de la mujer actual es que apenas reflexiona sobre lo que le rodea.
O sea, sería un poco como que los árboles no dejan ver el bosque, la prisa con la que se vive actualmente,
sí.
Un poco nos aleja de esa reflexión.
Nos aleja de esa reflexión, sí, en efecto, ¿no? Y nos hace vivir solamente pendiente de nuestro pequeño mundo, de nuestras pequeñas cosas, de nuestros egoísmos, es decir, pero no nos impide mirar más allá, ¿no? Y es muy importante esa mirada más allá, ¿no?
Muy bien, señor Martín Garzo, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias, bienvenido,
bueno,
a Palencia.
Venga.
Disfrutaremos de la presentación de su libro.
Muchas gracias, para mí también, gracias.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, intentaremos hablar, no sé si se nos oye desde el final. ¿Se nos oye un poco? Un poco solo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación a Jacobo Vaquero y a este café librería, Ateneo de nombre, para presentar Donde no estás, la última novela de Gustavo Martín Garzo. La última vez que coincidimos, Gustavo, fue cuando juntos presentamos una novela, la de Esperando al Rey, de Peridis, también aquí en Palencia, en el Teatro Principal. Allí dijiste que cuando se presenta un libro, el auténtico protagonista ha de ser el propio libro. He recordado hoy esto en mi columna de Diario Palentino, que precisamente he titulado Donde no estás. Bien, he empezado con dos párrafos, he empezado con un párrafo y he terminado con otro, dos párrafos del libro que hoy presentamos. Los voy a repetir aquí. Primer párrafo. Nunca corremos más peligro que cuando amamos a alguien. Es un párrafo que viene a oponerse a la imagen de, que en la novela justo era la imagen anterior, de unas parejas ensimismadas flotando en las aguas del Parque del Retiro en Madrid, que se piensan protegidas por el amor. Se dibujan así dos ideas distintas del amor: como escudo protector frente a las inclemencias de la vida, idea que recorre la literatura y nuestra existencia cotidiana, en esto que podemos denominar la idealización del amor, o si se quiere, se opone lo volátil del amor, lo frugal de las parejas fundadas en el amor, frente a lo sólido del odio, frente a lo persistente de las parejas fundadas en el odio. Y ciertamente, la senda del peligro que iniciamos al enamorarnos. Me evoca esa película excelente que es Seji, Deseo, Peligro, de Ang Lee, donde se plasma la imposibilidad de no enamorarse ni aun tratándose de un enemigo. Ciertamente, ¿cómo hacemos para no enamorarnos? Sobre todo cuando nos advierten de lo peligroso de esa senda, de la edad, de la condición social, de la distancia, de los mil y un impedimentos que los terceros suelen imponer a los amantes. El libro, la novela que hoy presentamos, recorre todas las posibles figuras del fuego de los amantes, en un guiño delicioso a las delicias del amor, haciéndonos ver que no se pliega a las exigencias del guión del sentido común. El libro incluso toma una posición firme, página 159. De todos los pecados que cometíamos, el mayor de todos era no saber amar. Y un didáctico y ejemplar: son los muertos los que nos enseñan a amar. Página 144. Desde luego, desde ahí me he ido a mi admirado Miguel Hernández en su poesía Pueblo, cuando finaliza así: y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla desde todos sus muertos. Segundo párrafo. Este es el párrafo que podría definir para mí un libro que define a un escritor. Dice así, es el en el capítulo final, capítulo 20. La vida nunca es como queremos que sea. Está hecha de fragmentos, de inciertas verdades, de promesas que no se cumplen del todo. No hay forma de saber qué quiere. Es como soltar pájaros en la oscuridad. La alimentan las pasiones, las traiciones, las dulces mentiras. Está hecha a partes iguales de belleza y desolación. Uf, ¿qué más se puede añadir después de estas líneas que al encontrarlas en un libro realmente justifican todo un libro? Son de esas líneas que servirían para dar una conferencia, publicar varias columnas periodísticas, llenar un programa de radio y mil tertulias. Seguramente mil tertulias más jugosas de las que estamos acostumbrados a escuchar. Son unas líneas que nos hacen rendirnos ante un escritor. Pueden ser como ese sedimento de un escritor que, como Neruda, nos confiesa que ha vivido. Puede que de todas las traiciones de las que se alimenta la vida, las más sorprendentes sean las traiciones del inconsciente, esas que Freud se atrevió a nombrar. Y puede que entonces ese párrafo que justifica un libro no sea sino paradójicamente el paradigma de todas las traiciones del inconsciente del escritor, haciéndole escribir todo lo que nunca ha podido decir. Es lo que decía María Zambrano en Hacia un saber sobre el alma, que lo que no se puede decir se escribe. Memoria, secreto, espejo, intimidad. Se lee una novela por puro placer, estaremos todos de acuerdo con esto. Pero se relee una novela por disciplina, para presentarla en público, que es la tarea que me han pedido. En esta relectura he querido ver estos cuatro ejes: memoria, secreto, espejo e intimidad. Creo que también me sirven de coartadas para animarlas a leerla, a todos aquellos que aún no lo han empezado. O si quieren también, para debatir con quienes ya lo han hecho y están aquí hoy para conversar un poco de esta novela. Desde luego, ya el libro es del lector, aunque se diga el libro de Gustavo Martín Garzo. No sé si él está de acuerdo con esto, pero en cierto modo, cuando escribimos un libro, cuando un escritor nos ofrece un libro, en realidad hay que discutir de quién es a partir de ese momento la propiedad del libro. Si es así, si es que el libro y la novela ya es del lector, en este caso puede leerlo como plazca. Ocurre que, en mi opinión, solo podemos leer el libro en función de nuestros propios fantasmas de goce, en función de nuestra particular rejilla para filtrar el mundo. En lo que respecta a la mía, que me toca presentarles, pues, en fin, he leído esta novela sin poder dejar de lado, pues, mi piel de psicoanalista, mi piel de ciudadano y también, en cierto modo, de visitante y de morador de esas tierras de las que habla el libro, pues tengo una casa allí, justo en Tierra de Campos, en un mínimo pueblo donde pasé muchas horas de lecturas interminables. Y la ciudad más cercana que recorrí con mi familia en inviernos y veranos era Medina de Rioseco. A su vez, pertenezco a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No he podido, por tanto, dejar de lado esas coordenadas para seleccionar estos cuatro puntos: memoria, secreto, espejo e intimidad. Memoria. Si no olvidabas, ¿cómo podías vivir? Página 161. Parecen decirle unos ojos de uno de los protagonistas, Ismael, a Ana, la protagonista en la novela, cuando trepan aquel nogal. Si no olvidabas, ¿cómo podías vivir? ¿Cómo vivir sin olvidar? Parece ser la cuestión, el reto que nos plantea el escritor. En un cuento de Borges muy conocido, Funes el Memorioso, no olvidar es un problema serio. Y ya Baltasar Gracián, en El Arte de la Prudencia, escribe sobre saber olvidar. Dice así: olvidar es más suerte que sabiduría. Porque las cosas que hay que olvidar son las que más se recuerdan. Que la memoria es informal, porque falta cuando es más necesaria, y es necia porque acude cuando no conviene, se detiene en lo que apena y se descuida en lo que gusta. A veces el remedio de una desgracia es olvidarla, pero se olvida el remedio. Hay pues que acostumbrar bien a la memoria, sentencia Gracián, porque ella sola proporciona la felicidad o el infierno. Bueno, que la novela es un ejercicio de memoria, nos transporta a unos escenarios de nuestra historia, del modo de vivir en los pequeños pueblos, de las distancias y las cercanías entre las gentes, y de algo que no podemos olvidar como pueblo. Quienes aún afirman que hemos de olvidar y pasar página de lo que, por ejemplo, aconteció aquí cerca, en los Montes Torozos, desconocen los beneficios de transmitir a los jóvenes, a los más jóvenes, en qué consiste la barbarie y lo humana que es. Jacques Miller sentencia que no hay nada más humano que el crimen. Pero no solo transmitirles unos hechos históricos, sino transmitirles también lo que sucede cuando todo un pueblo decide olvidar para seguir adelante, como decidió, por activa o por pasiva, nuestro pueblo en la transición política. Y los intentos de no mantener en la memoria estos hechos. Y lo imposible de lograrlo cuando aún los muertos hablan desde cunetas y tapias como la que se narra en la novela. Lo imposible para la ciudad de no saber la verdad de su historia. Pero hay más problemas con la memoria. Juan Benet, en Región, lo dirá así: la memoria desvirtúa, agranda y exagera. Pero no es solo eso. También inventa, para dar una apariencia de olvido e ido, aquello que el presente niega. Es justo el problema. Y es desde el principio de los estudios de psicología de la memoria que hay dos tradiciones. Por un lado, la alemana de Ebbinghaus, que Gustavo conoce muy bien porque también es psicólogo, y la de Bartlett, que viene de Cambridge. La primera ve a la memoria como una fotocopia. De hecho, hasta encontraron la fórmula de la curva del olvido. Es decir, investigaron y se dieron cuenta de que hay una fórmula matemática que puede saberse por qué se olvidan las cosas y cuál es la intensidad de ese olvido. Pero la segunda, toda la tradición del estudio de Bartlett, habla de una memoria de otro tipo. Habla de la memoria significativa, de la memoria de relaciones, de la memoria simbólica. Esta es la que nos interesa. Eso es la memoria histórica. No los hechos en sí, sino el múltiple crisol de muchos hechos narrados de muchos modos. En esta novela encontramos un nuevo modo de narrarles. Incluso la memoria histórica incorpora, contiene, las resistencias históricas a la memoria histórica. Esta novela contribuye a ello. Y es un mérito muy grande, a mi juicio, poder refrescar la memoria. Es, por ejemplo, muy sintomático un episodio que narra Gustavo en su novela, que es el episodio de la camisa de hazaña. Quizás otros más usados hubieran podido incluso titular este libro La camisa de hazaña, si hubieran cogido una vertiente fetichista, claro. Un fetiche en toda regla, la camisa de hazaña. Hoy, precisamente en un mundo cada día más fetichista, donde se pagan cantidades astronómicas por el objeto más insignificante de la última celebridad. Es un detalle muy, muy bello, me ha parecido muy freudiano, el momento en que, en la novela, en que incluso en esa camisa, todo un símbolo, al estar ensangrentada de lo que se preparaba en esa coyuntura histórica, años más tarde sirve como pieza del decorado de la activación de un encuentro sexual. Secreto. Voy a recurrir también a Gracián para mencionar el eje de secreto que recorre para mí esta novela. Dice Gracián: quien cuenta a otro sus secretos se hace su esclavo. Y dice también: los secretos, ni oírlos ni decirlos. Bueno, toda la novela parece ser una gran caja de sorpresas donde se van abriendo secretos paso a paso. Incluso en la página 59 dice la protagonista: a veces abro la trampilla secreta y visito la casa maldita. Es toda una metáfora, ¿no?, de abrir los secretos. Y desde luego así se van desempolvando los secretos de la familia, los secretos del pueblo, los secretos de nuestra historia y los que a fuer de querer olvidar nos estallan de vez en cuando. Decía Jurcenar, Margarit Jurcenar, que la vida de las mujeres está llena de cajones secretos. Los psicoanalistas sabemos que cuando menos te lo esperas, alguien que se viene analizando desde hace años te viene un buen día y te espeta: hoy le voy a contar uno de mis secretos que tenía más olvidados. Exacto. Ese es el problema. Los secretos que tenemos con nosotros mismos, que hemos querido olvidar, que hemos guardado bajo llave, pero que la llave ha desaparecido entre los múltiples objetos que ya ni aparece. Y los secretos hacen daño, porque salen en eso que llamamos los síntomas de nuestro cuerpo, como salen en el cuerpo social de una ciudad. El interés con que he seguido como lector cada uno de los secretos que se van desvelando, magistralmente, de decirlo, en esta novela, y hasta al final de la novela, hasta en el mismísimo epílogo, creo que es el interés que todos nosotros tenemos, y ese ha sido el acierto del escritor para capturarnos, creo que depende del interés que todos nosotros tenemos por contarnos de una vez esos secretos inconfesables que de modo alguno pueden llevarse a la tumba. Incluso tras esta novela sabemos muy bien lo mucho que los muertos hablan, pero es una contradicción que también he visto ahí y que quizás luego podamos debatir. Las veces que en la novela se dice, cito textualmente, los muertos no saben nada, página 205, página 187 y alguna más. Espejo. El espejo juega un papel muy divertido. Bueno, pone en juego, como hemos visto, un fantasma muy recurrente. Es muy recurrente socialmente, ahora que han estado de moda las sombras de Grey, ¿no?, que es todo un catálogo de fantasmas de goce, que es lo que ha tenido un gran éxito de público. Cualquiera puede reconocerse en cualquiera de esos fantasmas, ¿no?, que ahí se narran con todo su parafernalia, el circuito que tienen que recorrer para poder activarse el encuentro sexual. El fantasma que del espejo que se narra es muy recurrente en mucha gente, pero se puede resumir así: sería ver gozar a mi partener con otra u otro. Es un desdoblamiento donde el lugar ideal recae en un otro que ejerce de representante. Le pongo a trabajar para mí, ¿no?, haciendo el esfuerzo de verme desde afuera. Entonces la novela puede verse también como un juego de espejos, si se quiere. El personaje muy logrado de Sara, la niña sordomuda, precisamente permite ese juego de ser espejo de la madre de Ana. También, por supuesto, su lado salvaje, que actúa como un espejo de inocencia salvaje. Y desde luego está muy bien rematado en la escena del epílogo, donde precisamente Ismael libra del abismo a Ana, que seguía el dictado mágicamente de Sara. La metáfora de la muerte, que es el narcisismo. Es decir, el seguir los dictados del espejo, cuyo final mortífero en el mito de Narciso es claro. En realidad es todo el esfuerzo que ha de hacerse de continuo en la tarea de un psicoanalista, ¿no? Tocar una y otra vez hasta dejar mal herido el exceso de amor a la propia imagen. En la novela la lección es la apertura a lo diferente, el respeto por lo distinto, la ternura que se desprende de los personajes, incluso de los más ácidos. Por último, íntimo. Bueno, tenemos todos nosotros una vida pública, una vida privada y una vida íntima. Desde luego nuestra época pulveriza todos los semblantes y penetra o trata de penetrar en los recintos más sagrados, sin pudor y sin respeto a los velos que tanto necesitamos. Por ello es loable el esfuerzo de la novela por no herir la susceptibilidad del lector, a la vez que no desfallece en el intento de mostrar lo que hay tras las trampillas secretas, o si se quiere, en el recinto de la intimidad. En aquel lugar donde existe ese modo de goce muy singular de cada uno de nosotros. Para ello, pues, se sirve hábilmente de cartas, de conversaciones íntimas, del espejo, de las dos casas en la casa, en fin, de todo ese arsenal del oficio de un escritor ya sabio en estas lides, y desde luego eso creo que el lector lo agradece mucho. Ocurre, aquí viene otra objeción, que el problema serio que el psicoanalista le plantea siempre al escritor es que el auténtico problema de la intimidad es como los secretos, que la intimidad también es íntima para el propio sujeto. Es decir, no hay una intimidad una, sino que también es un desdoblamiento. Hay una intimidad que uno desconoce de sí mismo. Es decir, podemos conocer de nosotros nuestra vida pública, por supuesto, podemos conocer a los más cercanos, conocen la vida privada, y algunos más cercanos pueden conocer la vida íntima, pero ni el propio sujeto llega a conocer de verdad su propia vida íntima. Este es el problema. Es desconocida para cada uno de nosotros. Hoy se habla mucho de la extimidad, precisamente para podernos explicar cómo es posible que ni tan siquiera nosotros mismos podamos acceder a nuestra intimidad. Y el concepto de extimidad es muy bonito, porque Jacques Almiré lo define en su libro que se llama así, Extimidad. Dice: lo extimo es lo que está más próximo, lo más interior, pero sin dejar de ser exterior. Es lo que me permite seguir extrañándome, seguir sorprendiéndome. O si se quiere, lo que nos permite a todos seguir sin sabernos del todo. Es lo que nos permite seguir leyendo, de cierto modo, y es lo que nos permite seguir escribiendo. Pienso que es lo que de seguro alienta al escritor, a Gustavo Martín Garzo, que tiene una larga obra, como conocemos, muy premiada, muy reconocida por los grandes escritores del país, incluso por los grandes críticos que se la leen. Cuando hemos hecho un monográfico en la revista, tuvimos ocasión de comprobar cómo había investigadores en Italia, en Portugal, en muchos sitios, haciendo tesis doctorales, empollando la obra de Gustavo Martín Garzo. A pesar de lo cual, le necesitamos que siga escribiendo. Necesitamos que siga teniendo ese aliento. Lo que María Zambrano dice también es que el escritor al final, a la postre, lo que trata es de decir el secreto. Y Margarit Duras lo dice de otra manera, dice señalando esta imposibilidad de acabar de decirlo todo. de acabar de conocerse del todo, de acabar de saber de todos los secretos. Margarita Duras lo dice así, dice: lo que yo escribiría si escribir fuese posible. Bueno, esta novela finalmente creo que hace pensar que la escritura de Gustavo nos reconcilia con los escritores, y que no solo podemos recurrir al club de los escritores muertos, es decir, conversación deliciosa donde las haya, por supuesto. Cuando alguien está muy peleado con el mundo, a veces le decimos, bueno, en fin, no salga tanto al mundo. Recuerda lo que decía Lord Byron, ¿no? Salgo a la calle a renovar mi apetito de soledad. Salga a la calle y cuando ya tenga de nuevo apetito de estar solo, vuelva y usted converse. No, pero es que no se puede conversar con la gente. La gente a veces está muy disgustada con la gente. Y decimos, efectivamente, pero usted puede conversar con Stendhal. Se queda toda una tarde leyendo a Stendhal. La conversación con los escritores muertos siempre es una conversación deliciosa, por supuesto. Ahora bien, teniendo cerca a Gustavo, tenemos la suerte de poder conversar con alguien muy interesante para nosotros, que ahora lo vamos a comprobar, porque Gustavo habla casi mejor que escribe, podría decir, por lo que ya le hemos escuchado. Y esto se demuestra en esta novela, Donde no estás. Llevarnos de la mano por los senderos de la memoria. Nos lleva por los senderos de la memoria del secreto, del espejo y de la intimidad. Bueno, la verdad es que al comienzo de la novela yo me sentía como un pájaro en la oscuridad. La ilustración de la portada es elocuente, ¿no? Es una mano elocuente, una mano muy elegante, ¿no? Enguantada, ¿no? Y abre más todavía el ojo a un señor. Tras cerrar la novela, ese es el sentimiento, ¿no? El autor nos ha hecho mirar. No al uso de la naranja mecánica, que sería el uso conductista. Prefiero pensar que ha sido al uso freudiano, no al uso de Skinner. Pero nos ha hecho mirar. Efectivamente, esta novela, como la vida, es como soltar pájaros en la oscuridad. En resumen, esto es lo que yo he visto y es lo que se me ha ocurrido para presentar hoy esta novela. Y quiero decir que por ella, solo por esta novela, gracias Gustavo por haber escrito una novela tan buena. Y ahora esperamos que los demás te pregunten y que tú nos cuentes lo que te parezca. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar en esta librería, en esta nueva librería de Palencia. Hay que celebrar que todavía haya gente valerosa que en estos tiempos abra una librería y que además cree un espacio tan, tan atractivo y tan bonito como este, ¿no? Y que nos reciba y que nos acoja, ¿no? Desde luego, la verdad es que el lugar ideal para presentar un libro, el lugar natural es justo esto, una librería. Porque está al lado de los otros libros, ¿no? Bien, lo bueno de tener un presentador psicoanalista, y si además es tan perspicaz como Fernando, pues es que prácticamente ya lo ha dicho todo, y realmente yo casi quedo ya liberado de la obligación de añadir nada más, ¿no? Porque ¿qué voy a decir ante toda, en fin, esa serie de ese discurso tan bien construido, tan, tan inteligente, tan, tan hondo, ¿no? Acerca de lo que yo he escrito, ¿no? Lo cierto es que un escritor, cuando escribe un libro, lo digo de verdad, no es falsa modestia, él nunca sabe qué libro ha escrito. De ahí que un momento esencial en la vida de un escritor sea precisamente este, el momento en que el libro que se ha transformado en un objeto puede llegar a las manos de alguien, a las manos de un lector, y ser leído. Entonces este libro, claro, pasa a ser ya de la persona que lo recibe, de la persona que lo lee, ya no es mío. Entonces, es un poco lo que le comentaba yo antes y que citaba Fernando, acerca de que realmente en una presentación de un libro, el protagonista debería ser el libro. En el fondo, el escritor, a mí me gustaría desaparecer, es decir, a mí me agrada mucho, me lo paso muy bien escribiendo, aunque sufro también muchísimo, porque es muy laborioso y me cuesta muchísimo escribir esta lucha con cada palabra, con cada frase, a veces me deja exhausto, y luego sobre todo hay épocas en esa escritura en que ves que aquello no funciona y te desesperas y piensas que ese libro va a ser un desastre, en fin. Pero bueno, a pesar de todo, sigues ahí, insistes, te obstinas, ¿no? Yo siempre recuerdo esa frase preciosa de la flauta mágica de Mozart, que dice, mantente firme, resiste, ¿no? Es decir, esto es la... es un lema de, digamos, de vida, ¿no? Que debía ser un poco el lema de todos, ¿no? Y entonces en esos momentos yo recuerdo esa frase, digo, bueno, venga, mantente firme, resiste, que por otras veces sabes que estos momentos han pasado y luego el libro ha seguido fluyendo y, en fin, y más o menos has conseguido terminarlo, ¿no? Pues bien, pero claro, una vez que el libro está terminado, una vez que se lo mandas a tu editor o tu editora, digo editora porque prácticamente todas las... por lo menos en mi caso, todas las personas que he tenido editando mis libros han sido mujeres, siempre, y lo sigue siendo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, cuando esa editora le complace el libro que has escrito, finalmente te dice que se va a publicar, bien, hay un momento muy especial, que es el momento en que ya recibes el libro, una vez que has corregido pruebas, etcétera, llega a tu casa, entonces abres un paquete y le ves, ¿no? Y entonces este es un momento que por más libros que hayas escrito siempre te emociona, siempre te conmueve, porque no terminas de creerte que ese sueño que has tenido, porque un libro es un sueño que tienes, pero claro, normalmente los sueños no se hacen reales, no se vuelven reales, y sin embargo un libro es real porque yo te lo puedo dar a ti, y tú le recibes, y lo real es lo que se comparte, lo real es lo común. Y por lo tanto, al verle transformado en un libro, yo siento que ese sueño se ha transformado en algo real que puedo compartir, por lo tanto, con los demás, ¿no? Y en ese sentido, siempre te conmueve mucho ver el libro terminado. Pero luego, a partir de ese momento, a mí, sinceramente, lo que me gustaría era desaparecer. Yo, si pudiera desaparecer, que se quedara el libro... el solo, navegando por ahí, siguiendo sus propios caminos, que son caminos siempre misteriosos, ¿no? Porque nunca sabes a dónde van a parar los libros. Sabes las personas que conoces, tus familiares, tus amigos que reciben el libro, que te comentan, pero la verdad es que la mayoría de los libros terminan en una librería, a la librería llega alguien que no sabes quién es, lo compra, se lo lleva a su casa y ¿qué pasa en ese momento? Ahí hay una vida secreta de la que el escritor no sabe absolutamente nada. Claro que le gustaría saberlo, pero no lo sabe. No lo sabe. De la misma forma, ahí podemos compararlo un poco con la vida de nuestros hijos, que nadie sabe exactamente cuál es la vida de sus hijos una vez que los hijos empiezan a tener una vida independiente y libre, ¿no? Por una parte te da pena, pero a la vez es lo deseable, porque si no sería terrible, ¿no? Que no llegaran nunca a ser autónomos, a tener su propio, a elegir su propio camino. Pues a los libros les pasa esto, ¿no? Y para que el libro viva necesita el encuentro con el lector. Yo desde luego estoy convencido de que la lectura, y hablo de esto con gusto en una librería, es un acto de creación. O sea, el lector es un creador. Es un creador. Lo único que pasa es que de esa creación que hace el lector con el libro que lee, no queda constancia porque pertenece a ese mundo de la intimidad del que hablaba antes Fernando. Se queda en su pensamiento, se queda en sus sueños, se queda en su vida más secreta, más escondida. Porque, desde luego, el acto de la lectura es uno de los actos de una intimidad más absoluta. Pocos actos hay más íntimos que el acto de leer, ¿no? Y no hay manera de saber, por lo tanto, lo que sucede allí. No hay imagen más enigmática que la imagen de alguien ensimismado en un libro. Le vemos en el metro, en un autobús, en un tren, en el banco de un parque, y alguien detenido, fijo en las páginas de ese libro. ¿Qué pasa en él, ¿no? ¿Cuáles son sus pensamientos? Es decir, ¿de qué manera está viviendo esa historia o lo que sea, ¿no? Que ese libro le da, ¿no? No hay manera de saberlo. Eso pertenece a su intimidad más absoluta, y solo si él o ella hace el esfuerzo de contártelo, pues entonces podría saber algo de lo que le sucede. Pero incluso, fijaros, es muy difícil hablar de las cosas, sobre todo cuando más nos conmueven o más nos emocionan. Es muy difícil hablar de lo que, eso lo decía Roland Barthes, hablar de lo que amamos. Es dificilísimo. Es mucho más fácil hablar de lo que no nos gusta. Cuando vemos una película que no nos gusta, enseguida tenemos claro qué decir acerca de ella. Pero sin embargo, cuando esa película nos conmueve profundamente, entonces si lo recordaros a vosotros mismos, saliendo en silencio, como diciendo, ¿pero qué digo yo de esto? Si es que si no sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado. Y esa es la esencia, digamos, de la literatura y del arte, ¿no? Hay la palabra maná, que es una palabra hebrea, sabéis, el maná es la historia del Éxodo, como en un momento determinado los judíos andan por ahí perdidos tratando de encontrar la tierra prometida, tienen hambre, tienen sed, es decir, no saben a dónde van, están perdidos en ese vasto desierto, ¿no? Y entonces, y de pronto empieza a caer una lluvia de copos blancos misteriosos, ¿no? Y esos copos además tienen el poder de alimentarles y de transformarse en su boca según sus propios deseos, es decir, en que ese copo sabe de una manera distinta según lo pueda, ¿no? Y entonces los hebreos llaman maná a esa lluvia. Y maná, ¿sabéis lo que significa? ¿Qué es? ¿Qué es? Es decir, ven caer los copos y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene este alimento extraño y misterioso, ¿no? Entonces, esa pregunta es la pregunta clave yo creo que de la vida. En el amor, por ejemplo, nos enamoramos de alguien y ¿qué es lo primero que sentimos? Que no sabemos qué nos pasa en relación a esa persona. ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? El maná vuelve a caer en el mundo en ese instante, en el momento del amor, ¿no? Cuando nace un niño deseado, ¿qué sucede en ese instante? Cae el maná sobre esa cuna, porque nos hace preguntarnos, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí en este cuarto? ¿Qué ha pasado en este lugar, ¿no? Es decir, en los momentos significativos de nuestra vida sucede eso. Hay algo que nos obliga a preguntarnos qué es aquello que está sucediendo. Por eso digo que es instantes en que el maná cae en el mundo. Y eso debe suceder también al leer. Al leer, lo importante no es que el libro me cuente lo que ya sé. No es que el libro me informe acerca un poco del mundo, de lo que soy yo mismo, es decir, que me dé datos acerca de cómo vivían en una época no sé qué personajes o qué cultura, ¿no? Sino lo importante es que en ese libro tenga un poder sobre mí, el poder de no saber qué me está sucediendo en relación a él y a la vez de sentir que eso que me sucede es algo esencial, es algo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con lo más hondo, con lo más profundo que hay en mí. Y por lo tanto, en ese momento, inevitablemente yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Este libro qué es? ¿Qué me cuenta este libro? Esos son los libros que merecen la pena. Los demás podríamos prescindir de ellos. Pero cuando encontréis un libro que os ponga en esa tesitura, es el libro que de verdad merece la pena conservar en la memoria, retener a nuestro lado para volver a leerlo en otro instante, porque guarda un secreto. Un misterio acerca, digamos, de mí mismo, ¿no? Y aquí voy a esa palabra que Fernando ha citado con tanto acierto desde mi punto de vista, que es la palabra secreto, ¿no? Como Margarit Yourcenar, como María Zambrano, como yo recuerdo una frase de Rosa Chacel, que es la escritora de Valladolid, injustamente olvidada porque nadie la lee, era una escritora maravillosa, y ella decía siempre, decía lo mismo. Pues si en el fondo los escritores decimos todos lo mismo. Los escritores y los seres humanos decimos todos lo mismo. Cuando hablamos de verdad, inevitablemente es curioso esto, ¿no? Como cuando hablamos de lo más íntimo, de alguna forma estamos haciendo que nuestras palabras se vuelvan universales. Al hablar de nosotros y de la forma más honda, estamos hablando de todos los seres humanos, de todos los hombres y de todas las mujeres. Me da igual ser hombre o mujer, ¿no? Porque esto no está nada claro, ¿no? ¿Qué es cada uno de nosotros, ¿no? Si yo realmente creo, es decir, mis novelas están llenas de personajes femeninos, esta novela está llena de personajes femeninos, casi todos son mujeres, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué escribes sobre mujeres, ¿no? Es decir, tanto, si tú eres un hombre, ¿no? Y claro, es verdad, pero bueno, supongo, hay una explicación muy sencilla, que es que escribo sobre mujeres porque las mujeres me interesan más en cuanto yo soy un hombre, la mujer me parece que es portadora de un misterio que los hombres no tienen, porque en la medida en que yo soy un hombre me parece que conozco mejor cuáles son sus reacciones y de alguna forma cómo pueden pensar en determinadas circunstancias. Y sin embargo la mujer me resulta más enigmática porque yo no soy una mujer, ¿no? Y entonces, por lo tanto, como escritor, lo que quiero es entrar en ese mundo de lo femenino para enterarme de qué es lo que pasa allí, ¿no? Entrar en el cuarto de las mujeres, ¿no? Y escucharlas hablar, las cosas que se cuentan, todo lo que ellas pueden experimentar y pueden sentir, ¿no? Pero también hay otra explicación que tiene mucho que ver también con el psicoanálisis, seguro que Fernando me va a dar inmediatamente la razón, ¿no? Que en el fondo, eso que os decía antes, yo creo en la androginia esencial del ser humano, es decir, somos hombres y mujeres a la vez. Es decir, en cada hombre hay una muchacha escondida. Y en cada mujer hay un hombre escondido. Hay un hermano escondido al que difícilmente dejamos, raras veces dejamos hablar. Yo pienso que las mujeres dejan más hablar a ese hermano que tienen dentro que los hombres a esa chica que cada uno lleva con ellos, ¿no? Que la tienen más enmudecida y más, en fin, amortajada, ¿no? Pero, de alguna forma, entonces, al escribir no tienes sexo, no tienes edad. Es decir, son de alguna forma los personajes que aparecen, los que tiran de ti, los que te dan sus palabras, te dan sus sentimientos y sus emociones. De tal manera que, claro, cuando yo escribo de mujeres, entonces supongo que de alguna manera estoy haciendo o dejando hablar a esa hermana escondida que hay dentro de mí. Y es mi ocasión de decirle, venga, ahora habla tú. Tú que raras veces puedes hablar en el mundo, en la vida real, aquí tienes el libro para que lo hagas, ¿no? Y entonces esa muchacha habla, toma posesión de mí y habla por mi boca y habla, digamos, a través de mis palabras, ¿no? Y claro, y esa muchacha y ese muchacho, según seamos un hombre o una mujer, tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con eso que somos más allá, digamos, de nuestra razón, más allá de lo que aparentamos ser. Tiene que ver con esos cajones de los que hablaba antes Fernando, con esos cajones cerrados, ¿no? Con esos lugares ocultos, con esas habitaciones también ocultas. En esta novela, por ejemplo, hay una casa escondida dentro de la otra. Es decir, en la casa hay una casa familiar, y dentro de esa casa familiar un personaje, un tío abuelo, ¿no? de la chica, bueno, es una chica que tiene 15 años, entonces resulta que ha construido una casa secreta para espiar a su mujer. Su mujer es un poco, muy abierta, porque ha sido actriz, ha tenido una vida muy extraña, que no se sabe, bueno, muy, muy, muy libre, y entonces de pronto él se obsesiona, se vuelve muy celoso, se obsesiona con lo que ella puede hacer en su ausencia, y entonces construye una especie como de casa secreta comunicada con el cuarto de ella a través de un espejo de estos unidireccionales, ¿no? Para observar lo que hace, para poder espiarla, ¿no? Entonces, esa casa, pero claro, esa casa oculta, esa casa secreta, en el fondo es una metáfora de lo que hay en todas las casas. En todas las casas hay una casa secreta, de la misma manera que en todos los seres humanos hay zonas, digamos, escondidas, zonas ocultas, claramente, ¿no? He hablado de la casa de esta novela, la casa a la que llega esta muchacha. Es una chica que tiene 15 años y que de pronto va al pueblo de su abuela. Va al pueblo de su abuela porque su abuela está enferma. Su abuela parece ser que se va a morir muy pronto. Y entonces una tía suya le dice, ¿por qué no vas al pueblo a conocerla? Porque no conoce a su abuela, porque su madre y su abuela se han enfadado sin que ella sepa muy bien por qué. La madre ha muerto, ella es huérfana, y entonces viaja al pueblo para pasar ese verano con su abuela y en la casa de su abuela. Y ahí se abre pues ese mundo de los secretos familiares. ¿En qué familia no hay secretos? En cada uno de nosotros hay secretos. Porque obviamente, por mucho que queramos, por mucho que contemos a los demás, siempre hay cosas que callamos. Yo creo que, y de esto también el psicoanálisis sabe mucho, estamos mucho más en lo que callamos que en lo que decimos. Es decir, para que alguien pudiera conocernos, evidentemente que tiene que escuchar lo que le decimos. Pero también tendría que ser capaz de escuchar todo lo que le callamos. Y constantemente nos estamos callando cosas, y los padres están callando cosas en relación a sus hijos. Y esta chica, que adora a su madre, pues sabe que su madre se ha callado un montón de cosas. La madre le ha contado cosas de su vida, pero ella de alguna manera intuye que lo más esencial no se lo ha contado, porque al final lo que nos callamos es lo más importante, lo más esencial, lo que más nos define. Y eso lo hacemos incluso con nuestros propios hijos. Fijaros el interés que tienen todos los niños por conocer la vida de sus padres. y entonces constantemente les preguntan, ¿y qué hacías tú cuando eras niño, cuando eras niña? ¿Y tuviste un primer novio? ¿Y cómo era ese primer novio? En fin, claro, y las madres les cuentan todas esas historias, pero les cuentan solo hasta cierto punto. Hay un montón de cosas que se callan, que no le dicen, como se lo van a contar a su hija, ¿no? Pero claro, a la vez, en eso que se callan es donde estamos más verdaderamente. Y entonces, claro, la literatura para mí, la misión de la literatura es justo explorar esas zonas de silencio. Y por eso en esta novela hay un momento, es una novela que se construye de alguna forma con voces distintas. Está la voz de la abuela, está la voz de la chica, está la voz de una criada, está la voz, en fin, hay distintas voces que van componiendo como un puzzle, que son distintos puntos de vista sobre las mismas historias, sobre todo lo que allí pasó. Pero yo en un momento determinado me di cuenta de que me faltaba la voz de la madre, pero claro, la madre estaba muerta, luego por lo tanto, ¿cómo se podía saber lo que podría haber contado? Y entonces me dije, ¿y si esta mujer escribiera una carta, un cuaderno con el pedido a alguien de que se lo entregara a su hija cuando su hija fuera mayor de edad, y si en ese cuaderno le contara de verdad lo más íntimo, lo más hondo, lo más decisivo, aquello que de alguna manera define de verdad su vida? Eso normalmente no se hace, pero claro, como no se hace, nuestros padres se despiden del mundo y nosotros nos quedamos sin saber quiénes son. ¿Sabemos quiénes son nuestros padres o no? No sabemos. Y entonces, claro, yo dije, bueno, pues voy a intentar, voy a hacer ese esfuerzo de que un personaje quiera contar a su hija aquello que normalmente no contamos. Y donde está, claro, la clave de su vida, lo esencial de su vida. Y es lo que hace la madre en la segunda parte de la historia. Contar todo eso que habitualmente, digamos, no se cuenta. Y esa casa, de alguna manera, es un personaje más de la novela. La casa de esta novela no es la casa, las casas, no se parecen nada a nuestras casas de ahora, a las casas de una ciudad. Se parecen a esas casas de los pueblos que había antes, que eran casas familiares. Casas familiares porque en ellas no solamente vivían las personas que la ocupaban en ese momento, sino que habían sido casas del abuelo, de los bisabuelos, habían pasado varias generaciones por ellas, de tal manera que no solamente vivían, como os decía hace un momento, las personas que estaban en ese presente allí, sino que vivían también las personas que ya habían desaparecido, las personas que habían vivido antes que ellas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la casa familiar del pueblo de mi padre, donde pasábamos los veranos, entonces, por ejemplo, en un caso, recuerdo que había allí una habitación donde siempre se nos contaba que allí un tío abuelo se había muerto tomándose una taza de chocolate. Se había quedado con una taza de chocolate así, muerto. Entonces, claro, en esa cama algún día tenías que dormir. Y cuando dormías en esa cama, dormías con tu tío abuelo con una taza de chocolate. Obviamente estaba allí presente. Aquello daba respeto, ¿no? Pero claro, en aquellas casas, fijaros cómo eran. Allí se moría, pero allí nacían los niños. Allí se amaban las parejas. Allí se sucedían las generaciones. Estaban los vivos, pero también estaban los muertos. Estaba lo profano, pero estaba lo sagrado, porque eran religión, eran casas y familias muy, digamos, marcadas por el catolicismo. Estaban llenas de santos, de figuras, ¿no? Y luego además estaban llenas de espacios secretos que no se veían muy bien. Yo recuerdo que hasta había, yo recuerdo en casa de mi abuelo, la casa que fue nuestra, había un secreter que tenía un cajón con doble fondo, ¿no? Que era donde se supone que guardaban, en una época en la que no había bancos ni nada, pues entonces a lo mejor guardaban el dinero o guardaban las joyas o lo que fuera, ¿no? Pero además allí estaba el hueco de las escaleras, los huecos de las escaleras, que de niño te gustaban mucho, te metías y allí creabas tu propia casa, ¿no? Escondida, ¿no? Con tu linterna. Pero estaba la bodega y estaba el desván. Y subir al desván siempre daba un poco de respeto. Y el desván, en el fondo, era el pasado, porque allí estaban acumulados los muebles de otra época, estaban los baúles con vestidos que habían pertenecido a familiares anteriores, sus sombreros, espejos. ¿Quién se había mirado en aquellos espejos? ¿Quién se había puesto aquellos sombreros? ¿Qué historias habían vivido con aquellos vestidos, ¿no? Es decir, constantemente surgían un sinfín de preguntas en relación a todo esto. Estaba, incluso, me acuerdo perfectamente, en aquel tiempo, o antes, existía la costumbre de fotografiar a los muertos. ¿Eso lo recordáis? Yo recuerdo, por ejemplo, que en esa casa había en el desván la fotografía de un hermano de mi padre que se había muerto siendo niño y que estaba allí la fotografía del niño muerto. Del niño muerto sobre una mesa, vestido de monaguillo, con una palidez así como de cera, ¿no? Y entonces allí estaba y te encontrabas y te decían, ese fue tu tío Joaquín que se murió en el colegio y no sé qué, y se le hizo esa fotografía y allí estaba ese niño. Claro, volvemos a lo de antes, estaban los vivos y estaban los muertos. En esta novela se habla mucho de muertos. En el fondo es una novela de fantasmas. No aclaro nada porque desde la primera línea lo que muestro, lo que digo es que esta chica al llegar a esta casa se encuentra con una criatura misteriosa, una mujer joven que se presenta en el cuarto donde ella duerme y no sabe quién es. Y a la vez le produce un cierto temor, pero hay algo en ella que le resulta cercano, que le resulta próximo. Es como si viniera a hablarle de algo que tiene que ver con su madre, eso enseguida ella lo entiende, ¿no? Y esto hace que, en vez de temerla, la espere cada noche y se acostumbre a desear que esté allí, ¿no? Como si fuera a revelarle uno de esos secretos de los que hablábamos antes, ¿no? Ese secreto que de alguna forma contiene un poco la verdad de su madre y la verdad de ella misma, ¿no? Entonces, un fantasma es un muerto que regresa. Pero vamos a ver, ahora podéis decirme, bueno, en estos tiempos hablar de fantasmas ya está bien, ¿no? Es decir, esto es algo que fue una moda a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, que hubo un montón de gente interesada por los fenómenos, en fin, de ultratumba, el espiritismo, en fin, tanta gente, incluso gente muy valiosa intelectualmente, pensaba que existían los espíritus, que había otra vida más allá de la nuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, podéis decir, hombre, pero ahora ya en el siglo XXI, un fantasma, ¿qué sentido tiene? ¿No? Pero, ¿cómo no va a tener sentido? Hablar de un fantasma es hablar de los muertos. Y fijaros, y nuestro mundo, nuestro tiempo, se ha quedado sin memoria, se está quedando sin memoria. Y la cultura es la memoria del hombre. La memoria de cuanto excepcional ha hecho el hombre. Los libros, por ejemplo, entramos en una librería, entramos en una biblioteca, y automáticamente esos libros guardan la memoria de las generaciones que nos han precedido. Y gracias a la lectura de esos libros, nosotros entramos en contacto con las inquietudes, con los saberes, con los sueños de todos aquellos que vivieron antes de nosotros. Porque claro, nada de lo que tenemos ha crecido por generación espontánea. Todo lo que tenemos nos ha sido legado por otras manos. Entonces yo creo que es de bien nacidos respetar esto y reconocer lo importante que ha sido, digamos, ese legado. Que haya habido gente antes que nosotros, ¿no? Para dejar el mundo tal como es, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eso es la memoria, fundamentalmente, respetar ese legado inmenso, ¿no? Pero incluso si lo pensáis mejor, hablaba de una biblioteca, pero una biblioteca está llena de fantasmas, es una reunión de fantasmas, porque la mayoría de los autores que han escrito los libros que podemos coger están muertos. Y entonces yo, si cojo un libro de García Márquez, misteriosamente García Márquez está allí. Le estoy oyendo hablar, me está contando las historias de su vida. ¿Eso no es un fantasma? A través de la lectura, eso lo decía Quevedo, no sé, en ese soneto tan hermoso sobre los ando entre y escucho con los ojos a los muertos, ¿no? Es decir, hablando un poco de los libros como ese lugar donde uno se reúne con los desaparecidos, ¿no? Con aquellos que ya no están, ¿no? Y la muerte la hemos borrado del mundo. Fijaros lo que hacemos con los muertos antes incluso de morirse. ¿Qué hacemos con los ancianos? Cuando empiezan a molestarnos, a una residencia. Cuando alguien enferma, a un hospital. No queremos tenerle en nuestra casa. Cuando se muere, inmediatamente a un tanatorio. No queremos velarle, no queremos saber nada de eso, porque contamina la vida, porque, no sé, vivimos de una manera completamente distinta, dando la espalda a todo esto, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma reivindicar todo ese mundo de los desaparecidos, ¿no? Es algo que a mí me parece probablemente más importante que nunca hacerlo, ¿no? Pero bueno, estoy hablando mucho de muertos y a mí me ha gustado mucho como ha comentado Fernando, porque yo creo que esta novela básicamente es una novela de amor, de amores, porque hay amores, todo, yo creo que todo tipo de amores, en, el amor entre una hija y su madre, el amor entre una pareja de, jóvenes como son los dos padres de Ana, de la chica, que aunque se separan pronto, bueno, se casan enamorados, obviamente, ¿no? El amor de dos hermanos, el amor de dos amigas, en fin, todas las gamas posibles, ¿no?, de la relación amorosa, de alguna manera están explicadas en esta, o aparecen en esta novela, ¿no? Como aparecen en, yo creo que en todas las novelas, porque la literatura, en el fondo, uno de los temas absolutos, ¿no?, que se repite una y otra vez, es el tema de la experiencia amorosa, ¿no? El amor como probablemente una de las experiencias claves de la vida, porque es la experiencia que es capaz de dar sentido a las cosas, es decir, de enfrentarnos, digamos, a lo valioso de la vida. Y lo valioso no me estoy refiriendo ahora a algo material, sino lo valioso para mí es aquello que es capaz de dar sentido a las cosas. Y si hay un momento en que nosotros sentimos que la vida, a pesar de sus absurdos, tiene sentido y merece la pena ser vivida, es cuando amamos a alguien. Cuando amamos a alguien no se nos ocurre pensar en absoluto que la vida es una pasión inútil y mejor no haber nacido, sino todo lo contrario, estamos encantados de estar vivos porque precisamente al estar vivos estamos, podemos tener la compañía de esa criatura, digamos, que en ese instante es, provoca nuestro amor y nuestra pasión, ¿no? Bueno, que puedo seguir y seguir, pero ahora me gustaría que hablarais un poco vosotros.
Pero dices que la mujer pierde cuando se enamora.
¿Digo yo eso? Bueno, lo dirá un personaje, a lo mejor.
¿Un personaje?
Ya, no, no, claro, eso no se puede hacer, atribuir al autor las opiniones de los personajes. Porque claro, en principio tú cuando hay un personaje, lo que tratas es un poco de dejar que sea el que hable, ¿no? Incluso aunque diga cosas que no estás de acuerdo con él. Lo que no quiere decir que yo no esté de acuerdo con eso, ¿no? Con eso que tú has nombrado. Bueno, vamos a ver, ¿la mujer pierde cuando se enamora? No lo sé, no lo sé. Claro, el amor nos expone, el amor nos hace dependientes, el amor nos hace perder autonomía, ¿no? Pero claro, a la vez nos da muchísimas cosas, ¿no? Es decir, es contradictorio. En la vida todo es contradictorio. Todo es contradictorio. Y por eso, en efecto, esa frase que ha citado Fernando, de probablemente sí, los amantes se enamoran, crean una especie como de unidad que les parece perfecta, y no se dan cuenta de que es cuando están corriendo los mayores peligros. Claro que están corriendo los mayores peligros, porque eso se puede romper en cualquier instante, ¿no? Porque están entregándose de tal manera el uno al otro que se vuelven vulnerables, que su fragilidad es extrema, ¿no? Cuanto más amamos algo, más vulnerables nos volvemos, ¿no?
Pero es que ahí está la clave. Porque lo que yo creo que lo que nos tenemos que plantear es que el amor es igual a la muerte. Esa es la ecuación. Si tú amas a alguien, tu yo se anula en el otro. Porque cuando hablas de que somos vulnerables o somos frágiles, es elemental porque nos morimos. Para mí esa es la ecuación, el amor igual a la muerte. Y yo sostengo que hay un momento de la vida en que la muerte nos seduce.
¿En qué?
Que baila, que nos seduce la muerte. Que baila con nosotros. Manolete bailaba con la muerte hasta que le llegó, ¿no? Incluso es posible que la busquemos. Yo no sé cómo es eso.
Bueno, vamos a ver. Yo no creo que el amor y la muerte sean lo mismo, sino lo que pasa es que es verdad que pueden estar muy cerca, precisamente por eso, porque el amor te lleva a territorios de peligro, territorios en los que tú te expones. Uno no puede amar y andar guardando las espaldas, es decir, el amor tiene que ver con el riesgo.
¿Tú no piensas que te anulas en el otro al formar un nosotros, que pierdes el ego y que por tanto eso es un amor?
Bueno, pero vamos a ver, a lo mejor perder el ego está muy bien, es decir, es una manera de alguna forma también de vivir a través del otro, de vivir en el otro, de escucharle, de hacer que lo que hay en él te dé vida, ¿no? de lo que hay en él te dé vida. Yo creo que esa, la relación amorosa no supone una anulación de uno mismo, sino todo lo contrario. Probablemente son los momentos en que llegamos a alcanzar una no sé cómo llamarlo, es decir, una intensidad mayor, ¿no? El amor nos hace sentirnos vivos, claramente, y tiene que ver con la vida, claro que sí. Es decir, igual que la literatura, ¿por qué leemos? Para sentirnos vivos, claramente, de la misma forma que porque vamos al baile. Si no hay, no es diferente. Entonces, ¿por qué vas al baile? Porque quieres sentirte vivo, porque quieres sentir que estás viviendo tu vida de una forma especial e intensa. Y naturalmente, cuando amas a alguien, es que eso se da de una manera absoluta. Y entonces la búsqueda esencial es esa, la búsqueda del otro, la búsqueda de la vida, el otro portador de vida, claramente, ¿no? Entonces, y esa es la búsqueda. Decía una frase que a mí me gusta mucho de Isaac Dines, el autor esta danesa, que decía que hemos venido al mundo por dos razones: para fascinar y para ser fascinados, para fascinar a los demás y para ser fascinados por ello. Eso estaba hablando del amor, ¿no?
Sí, no, la ecuación está en experimentación, pero yo la sigo sosteniendo.
Yeah.
Porque la vida y la muerte son los dos polos opuestos, y las relaciones de contrarios, de polaridad, implican que son diferentes grados de lo mismo.
Entonces, sí,
por eso,
bueno.
Por eso sostengo que si el amor es la vida, también es la muerte, porque está dentro de una correlación exactamente igual.
Pero es la resurrección también.
También.
Es la resurrección. Puede uno morir, pero resucita, ¿no? Entonces, claro, si el amor es la resurrección. Sí.
Yo creo que si un libro es valioso es porque cambia al lector. Y cuando acaba el libro y lo ha leído y lo ha terminado, ya es otro que no es quien lo empezó. Y este libro que ya lo he leído tiene ese efecto. Yo te quiero preguntar por los sueños, porque a mí siempre me impactó mucho algo que decía Jacques Lacan, que decía que gracias a que somos mortales podemos soportar la vida que llevamos. Tú haces una lectura amable con los sueños al final, y es una cita que me gustaría que comentaras, porque dices que es más importante soñar que ver. Sin sueños no podríamos soportar el sufrimiento del mundo, todo el mal que existe. Por extraño que parezca, son los sueños los que nos abren las puertas a la realidad, el único antídoto contra la vida enferma. Sí, porque algún significado deben tener las cosas. Si no, te lo inventas. De otra forma, no puedes vivir.
Sí, es verdad. Es muy bonita esa. Vamos, ahí hay una frase que a mí me interesa mucho, que es: ¿de qué manera, cuando digo el sueño, te abre las puertas de la realidad? Claro, esto parece que es una contradicción, y lo es. Pero es que tenemos que movernos entre las contradicciones, ¿no? Claro que en el sueño verdadero no es el que te arrebata del mundo, sino es el que te devuelve al mundo, pero de otra forma distinta, más enriquecido, más lleno de ti mismo, ¿no? Y claramente, constantemente nos estamos trayendo cosas de los sueños al mundo real, y estamos enriqueciendo el mundo real con lo que soñamos, incluso desde el punto de vista técnico. Es decir, para que puedan existir, en un momento determinado existieran los aviones, tuvieron que existir muchas generaciones de hombres que al ver a los pájaros dijeran: joder, ¿y por qué no voy a poder volar yo? Y entonces tuvieran el sueño de volar. Y entonces los primeros aviadores eran soñadores, eran como Ícaro, fabricaban alas, ¿no?, con lo que fuera, porque querían ser como los pájaros, querían volar, hasta que en un momento determinado la tecnología permitió cumplir ese sueño. Los teléfonos móviles, todas esas historias que hay ahora, pues parece increíble, ¿no?, el poder. Claro, de pronto uno se separa de una persona que quiere, la persona se marcha, y uno dice: si yo pudiera seguir escuchándole, si pudiera comunicarme a través del pensamiento, esto de la telepatía, ¿no? Y bueno, y de pronto hay unos aparatitos que nos lo permiten. Esa persona puede estar en la otra esquina del mundo y yo puedo seguir hablando con él. Pero claro, para que eso existiera, vuelvo a lo mismo. Es decir, alguien tuvo que soñar antes en esa posibilidad, ¿no? Es decir, si yo pudiera hablar, si tuviera algún sistema para seguir en contacto, se inventaron, yo que sé, las cartas, las palomas mensajeras, las señales de humo, es decir, un montón de cosas, ¿no? Pero claro, todo eso venía de los sueños, absolutamente.
Pero son sueños materiales, ¿no?
Bueno,
porque los sueños no se cumplen, decía Noel Clarasso, que la mayoría se arrancan.
Se troncan, sí, bueno. Pero no es así. Mirad, a mí hay, yo lo he citado muchas veces, ¿no? Hay un poema de Coleridge que es cuenta como un pequeño relato, que es la historia de un poeta que de pronto se descubre en un jardín maravilloso, y entonces donde todo es magnífico, y pasea por ese jardín admirado de las flores, los cantos de los pájaros, sus plumajes, etcétera, ¿no? No sabe dónde posar sus ojos y de pronto tropieza con un rosal, lo identifica como un rosal, pero él no ha visto nunca rosas semejantes, ¿no? Y entonces no puede evitar la tentación de arrancar una de esas rosas que a partir de ese momento sigue llevando consigo. De pronto hay una especie ahí como de fundido en negro, que diríamos en lenguaje cinematográfico, y este hombre se descubre en una habitación inmunda y entonces dice, bueno, ¿pero qué es esto? Aquel jardín precioso por el que yo estaba, ¿dónde está? Es decir, ah, bueno, claro, se trata de un sueño. Es decir, lugares así no existen en el mundo, jardines como aquel, es un poco como el paraíso, ¿no? La realidad es esto, esta pensión, esta pared, ¿no? Lleno, con las paredes desconchadas, con una bombilla que cuelga de un cable lleno de cagadas de moscas, es decir, bueno, qué desastre esto, ¿no? Pobre hombre, muy apesadumbrado, se da la vuelta y de pronto encima de la mesilla de noche, ¿qué ve? Tú.
La rosa.
Ve la rosa. Claro, ahora podéis decir, bien, un relato muy bonito, pero que no se puede cumplir. Y sin embargo, claro que se cumple. Porque si lo piensas bien, el poema es la rosa. Es una rosa de palabras, pero ¿por qué digo que el poema es la rosa? Porque yo, al leer ese poema, estoy paseando por ese jardín, estoy sintiendo las mismas emociones que sentía el poeta al sorprenderle los cantos de los pájaros, al maravillarse ante aquellas flores admirables, ¿no? Al arrancar la rosa de ese rosal, ¿no? Y también la misma decepción cuando se descubre en la pensión y ve que todo eso ha desaparecido. Y entonces, ese poema me está dando todo esto. Y ese poema, el poeta lo ha soñado. Es un poco lo que os decía antes, cuando se hablaba de un libro. Un libro es un sueño. Lo que pasa es que normalmente nuestros sueños, pues en fin, se quedan ahí en una especie como de nube, ¿no? En un no lugar que no sabemos cuál es, ¿no? Pero claro, un escritor lo que hace es, no deja que ese sueño se quede ahí, sino que lo escribe. Y al escribirlo luego se transforma en un libro, y en la medida que se transforma en un libro, pues entonces puede pasar a otro. Y ese otro recibe ese sueño y comparte ese sueño. Y al habitar ese sueño se hace real. Luego, por lo tanto, no es cierto que no podamos traer cosas de los sueños. Constantemente las estamos trayendo, fijaros. En el fondo, cuando, yo qué sé, te vistes para ir a una fiesta, o estás preparando una cena romántica, que va a venir el chico o la chica que te gusta, y entonces, vamos a ver, esperas allí en tu casa, vamos a ver, ¿le das de cenar de cualquier manera? No. Teniendo lo que tengas, si tienes un mantel, pones el mantel más bonito, una vajilla, la cristalería, sacas un buen vino, cocinas lo mejor que sepas, pones unas velas, unas flores, todo eso es traerse cosas de los sueños. Estás transfigurando la realidad, la estás volviendo deseable, la realidad. O sea, los sueños vuelven deseable la realidad. Y lo más terrible que te puede pasar es, no es que no se cumplan tus deseos, eso lo dice este filósofo de Deleuze. Lo peor no es que no se cumplan nuestros deseos, sino no tener deseos, dejar de desear. Esa es la gran tragedia, dejar de desear, que es lo que le pasa al deprimido. El que se deprime, la depresión es terrible, probablemente una de las enfermedades más terribles, porque pierde la capacidad de desear. Y al perder la capacidad de desear, pierde todos los vínculos con la vida. Luego, por lo tanto, eso que llamamos sueños, claro que tienen el poder de volver deseable el mundo. De la misma forma que hemos transformado una mesa que a lo mejor no es especialmente elegante, pero con nuestra imaginación, recordar las cosas que hacía Chaplin, ¿no? Charlot, ¿no? Cuando esperaba, en fin, a la chica que le gustaba, ¿no? En aquellas cabañas, en la quimera del oro y todo. Bueno, se las arreglaba con cuatro cosas, transformaba aquel lugar infame en un palacio. Hasta cuando se come la bota, recordar cuando se come la bota, en esa escena absolutamente maravillosa, es capaz de transformar la bota en un plato exquisito. ¿Gracias a qué? A esto. A esa mirada. Esa mirada que tiene el poder de transfigurar. Buscamos siempre transfigurar las cosas. es la escena de, es Cenicienta en el baile, todo es Cenicienta en el baile. ¿Cenicienta quién es? Una pobre niña vapuleada, que sus hermanastras y su madre la hacen trabajar, es una criada que la maltratan, y que en un momento determinado, cuando hablan de un baile y quiere ir al baile, naturalmente la desprecian, porque cómo va a poder ir al baile, ¿no? Y entonces la dejan allí solitaria, inútil, desamparada, ¿no? Pero allí está, bueno, que en los cuentos de los hermanos Grimm no es un hada, sino que es un árbol que crece en la tumba de su madre, ¿no? Es decir, es, de alguna forma es su propia madre, a través de ese árbol, la que ella se acerca con sus deseos y la madre le entrega ese vestido. Y con ese vestido va a la fiesta. Y naturalmente triunfa. Y el chico más guapo se enamora locamente de ella, ¿no? Pero claro, es que ese vestido es muy importante, y aquí se habla de la ropa y se habla de los vestidos en esta novela, y que me parece también, vamos a, yo creo que esos son pasajes que son importantes dentro de la novela, ¿no? Y la misma camisa de Azaña de la que hablabas tú es un vestido, es decir, la ropa es muy importante, ¿no? Más para las mujeres que para los hombres, ¿eh? También en esto nos lleváis la delantera, ¿no? Y entonces, claro, ese vestido a Cenicienta no la transforma en alguien que no es, sino que la permite aparecer ante los demás como aquella que es de verdad, que es diferente. Es diferente. Gracias a ese vestido mágico, ella puede aparecer ante los ojos de los demás como esa muchacha que es, claramente, ¿no? Y siempre estamos haciendo ese esfuerzo, que en el fondo es el esfuerzo de los alquimistas, transformar la materia más tosca, más bruta, más insignificante, más sin sentido, en algo valioso, transformarla en oro. Entonces, por eso nos gusta lo que brilla, nos gustan las joyas, nos gusta, yo qué sé, decir, la lluvia cayendo sobre las hojas, todo lo que brilla nos atrae especialmente, ¿no? Porque es la materia transfigurada completamente. Y de la misma forma que nos transfiguramos a nosotros mismos cuando vamos a un baile, hacemos como Cenicienta. Cuando llevamos a nuestro niño por la calle recién nacido, ¿le llevamos de cualquier forma? No, le vestimos como si fuera un príncipe, para que la gente se detenga a verle, ¿no? Y vamos por la calle, cuántas mamás van por ahí por la calle como diciendo, ¿os habéis fijado lo que llevo? Es decir, pero bueno, pero parece mentira que no os deis cuenta, ¿no? Y decimos, es como un sol ese niño, porque es verdad que resplandece. Bueno, pues esto es.
Sí. Al hilo de esto que tú dices, ¿no? Que yo leí una frase de Gabriel Galilei muy bonita, ¿no? Que dice que existen dos tipos de mentes creativas: unos las que crean historias y otros las que las creen. Entonces, es un poco a este hilo, ¿no? Que habláis antes del lector, ¿no? Pues yo creo que sí, toda historia creada es ya del lector, y la medida en que nos creemos, yo creo que. No he leído tu libro, pero me da la impresión de que me va a gustar mucho por eso.
Claro. Sí, pero en el fondo, si lo piensas bien, no hay tanta diferencia entre crear una historia y creértela. Porque evidentemente para crear una historia tú tienes que creer en ella. Es decir, esto lo decía Singer, este autor judío que a mí me encanta, que él decía que para escribir hay que tener una historia. Pero tienes que, no es una historia cualquiera, sino una historia que de verdad estés implicado en ella, que te apasione, que tú sientas que el único que puede contarla eres tú. Por eso incluso, claro, vamos a ver, es un atrevimiento publicar libros, en el sentido de que hay escritores tan excepcionales que sentir que tu libro puede estar a su lado, pues dices, hombre, pero ¿cómo me atreveré yo? ¿Cómo puedo yo pretender que mi libro esté al lado de, yo qué sé, de García Márquez, al lado de Isaac Dinesen, al lado de Scott Fitzgerald, al lado, yo no sé, de tantísimos grandes escritores, ¿no? Pero claro, a la vez luego lo piensas y dices, bueno, pero si yo no hubiera escrito esta historia, nadie la habría escrito. Claro, bien que pueden decirte, bueno, tampoco pasa nada porque no lo hubieras escrito, ¿no? Y es verdad, no pasa nada. Pero a la vez, esa historia se habría dejado de contar, ¿o no? Y por lo tanto, algo, aunque sea muy pequeño, se habría perdido. Y también, y alguien decía que la literatura está formada de los grandes ríos, como, en fin, como el Amazonas, como el Mississippi, pero esos ríos, para ser tan grandes, se alimentan de otros afluentes, de ríos más pequeños. Y esos afluentes se alimentan de los arroyos y se alimentan de los hilitos de agua que salen de las rocas. De tal manera que basta coser un hilito de agua.
Y entonces si uno siente que puede ser, que es un hilito de agua, pues ya estás contento, ¿no? Con lo que te ha tocado en suerte, ¿no? Pero de alguna forma todos estamos constantemente contando historias. La vida es un contar sin fin. Es decir, vivimos, yo cuando antes decía la frase de Isaac Dinesen, vivimos para fascinar y para ser fascinados, en el fondo la fascinación, la manera más directa de lograrla es en el ser humano, es a través de las palabras. Las palabras lo son todo, es decir, somos seres humanos en la medida en que vivimos en el lenguaje y constantemente recurrimos a las palabras para hablar de las cosas y para contar cosas. Estamos contando cosas sin parar, cosas en los autobuses, en los mercados, en los recreos, en la calle. Es decir, cuando alguien vuelve de un viaje, ¿qué estamos deseando? Cuenta, ¿no? Es decir, cuando nos pasa algo interesante, algo bonito, a que lo primero que pensamos, uy, esto lo tengo que contar, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que he citado y además es cierta, en un artículo lo cité, el otro día me lo recordó una persona, se me había olvidado, una historia de un agricultor de allí de Villabrágima, de mi pueblo, se fue con su vaca hacia Valladolid. Y entonces en aquel momento tenía que pasar el aeropuerto de Villanubla. En aquel momento el aeropuerto de Villanubla era un aeropuerto militar. Y entonces la carretera cruzaba por encima de las pistas. Y simplemente cuando iban a aterrizar los aviones militares, bajaban un paso a nivel y entonces los coches se detenían. Una noche de niebla, los soldados se deben despistar, no bajan ese paso a nivel, y entonces este hombre con su camioneta, ¿no? Pues va con su vaca, boom, cruzando, se mete en las pistas, aterriza un avión militar, se le lleva por delante, se salva de milagro, pero la camioneta destrozada y la vaca muerta. Entonces, claro, inmediatamente dan el aviso al coronel, el coronel llega, le llama, le manda a llamar, le dice que por favor, en fin, que vamos a ver, que le van a pagar lo que sea, ¿no? Lo que sea, le van a pagar la furgoneta, la vaca, decir, pero que por favor, claro, eso ha sido un fallo de ellos, pero que le piden que por favor no lo cuente. Y entonces él dice, bueno, mire, lo siento, entonces sí, no quiero nada. Dice, porque si yo no puedo contar lo que me ha pasado con mi vaca, entonces esto es mucho peor, no para mí. Y entonces, claro, fue y lo contó, porque era su historia. ¿Cómo le vas a hacer renunciar a esa historia? Y siempre que vivimos algo así, algo importante o significativo, ¿en qué pensamos? ¿A quién se lo contamos? Pensamos en alguien querido para contárselo, alguien que esté a la altura de lo que nosotros, de lo importante que nos ha parecido lo que hemos vivido. Luego, por lo tanto, vivimos absolutamente en las palabras y todos somos creadores de historias. Todos, absolutamente todos.
Luego también hay una diferencia entre el escritor oriental y el occidental, en el sentido que el oriental tiene menos tendencia al yo que el occidental.
Claro, claro. Sí, bueno, porque son culturas distintas, ¿no? Y en efecto la cultura oriental, en el fondo, es una cultura muy distinta a la nuestra, ¿no? Y entonces se rige por valores y por principios y es una sensibilidad, digamos, diferente, ¿no? Aunque al final hay una rara convergencia, ¿no? Porque tú lees los libros de la literatura japonesa, de la literatura china, y claro que son capaces de conmoverte, ¿no? Entonces ahí hay algo, más allá de esas diferencias culturales, hay lo común por el hecho de pertenecer, digamos, a la misma especie.